COPE Coruña.
Estar informado.
Homenaje emocionante el que le han rendido a una doctora de adormideras el día de su jubilación. Rosa acudió a la consulta su último día de trabajo después de 35 años y se encontró con el aplauso y el reconocimiento de sus pacientes. Noela Bao.
Rosa Rodríguez llegó a adormideras cuando el Sergas ni existía y era el Insalud. Es médico de familia y llevaba 35 años en el barrio, casi tantos como el propio ambulatorio en el que entró un año después de su apertura. En todo ese tiempo demostró que su trabajo fue muy por encima de lo que se esperaba y se ganó el cariño profundo de sus pacientes, algo que se demostró el miércoles, el último día en el que Rosa vestía la bata blanca. Acabó su jornada a la una y en el exterior del centro se encontró a decenas de vecinos para darle una sorpresa. Reconoce que no se lo esperaba.
No me lo esperaba, creo que fue tremendamente emocionante. Una vez pasado el primer momento, para mí fue eso, una emoción tremenda, pero tampoco creo que haya sido merecedora de semejantes muestras de cariño ni de gratitud, porque solo intenté hacer el trabajo lo mejor que pude y ya está.
No quedó nadie sin llorar en este homenaje, que fue el secreto mejor guardado del barrio y que contó con la complicidad de las compañeras de esta doctora. Entre las mentes pensantes estaba la de Gonzalo Castaño. Se recorrió el barrio para preguntarle a los vecinos si Rosa era su doctora.
Lo bonito era guardar el secreto para que Rosa no supiese nada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a pie de calle, preguntando a los 3.000 vecinos que somos de adormideras, pues uno a uno, oye, ¿tú a quién tienes de médico? Me decía, yo tengo a fulanita de tal. Y la que me decía, oye, no, yo tengo a Rosa. ¡Ay, a Rosa! Pues mira, el día 14, a la 1 de la tarde, le vamos a hacer un pequeño homenaje. Por favor, quiero que estés ahí presente.
Y la sorprendieron con un cálido aplauso, un ramo de flores y hasta una poesía.
Te leo alguno de los sonetos que hice aquí, que decía: siempre atenta y servicial, profesional de bandera, su atención siempre cordial, que nos ganó a la primera. Esto fue uno de las partes. Y al final le dije esto de, como el ramo, yo quise que le pusiese pues unas rosas, pues le hice este final. Y aquí tienes nuestro aplauso. Guárdalo, querida Rosa, como se guarda una rosa que florece en un rosal.
Rosa nos dice, sin falsa modestia, que no cree que sea merecedora de un homenaje que la ha dejado emocionada y abrumada. Oyendo a Gonzalo, sabemos que sí, que algo hizo.
Ya en mi casa, siempre digo esta frase, de nunca dijimos, tengo que ir al médico, nunca lo dijimos. Decíamos todos, mis hijas y mi mujer, tengo que ir a Rosa. Y eso demuestra la familiaridad que ella tenía conmigo y con toda la gente. No era conmigo, era con todos. Una dedicación, yo la vi salir muchas veces de aquí, del barrio de Adormideras, la vi salir muchas veces a las 8 de la tarde, a las 8.
Y es que son 35 años en el mismo sitio, con pacientes a los que Rosa conoce por nombre y apellidos. Médica de familia, de profesión, especialidad y vocación, algo que escasea cada vez más.
Ya no se ve eso casi, porque además cada día se van haciendo, los profesionales les hacen contratos pequeños, vienen, van, y conseguir una continuidad tan grande es muy difícil. Nuestra especialidad, la medicina de familia, precisamente, es la única en la que tú te mueves en el entorno del paciente, porque vas a sus casas, porque yo siempre digo, es que sabemos si tienen alfombras porque se puedan caer, lo que comen, lo que les da de comer. Ya sabemos de antemano muchas veces algo que queramos hacer, si va a funcionar o no. Está demostrado que tener el mismo médico de familia durante 15 años, fíjate, solo 15 años, disminuye la mortalidad un 21%.
Con la emoción todavía en el cuerpo, todavía Rosa no ha tenido tiempo a pensar en qué hacer en su nueva vida de jubilada. De momento no le dejan de llegar llamadas y se marca objetivos de tranquilidad. Viajar un poco más, cuidar a esa familia a la que robó horas y, cómo no, hacer alguna visita a adormideras.
De vez en cuando me dejaré caer por el barrio, porque allí quedan todavía unos compañeros maravillosos en aquel centro que fue en mi casa durante tantos años. Y claro que no, tomaré un café con ellos porque el barrio es pequeño y nos veremos por allí. Y seguiré preocupándome y diciéndole a ver qué es lo que te pasa. Pero bueno, no será lo mismo, claro, ya sin esa responsabilidad sobre su salud.
En el barrio están expectantes por saber quién llegará en su lugar. Y lo tienen claro. Esperan que la sanidad siga contando con profesionales como Rosa Rodríguez.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Llega el buen tiempo con el que podremos disfrutar más si cabe de todas las actividades programadas por el Concello de A Coruña, agenda patrocinada por el Ayuntamiento de A Coruña, con Leti García Chas.
Esta fin de semana o Concello organiza a Festa das Letras, unha programación moi completa para conmemorar o Día das Letras Galegas hoxe, mañá e o domingo. Os Xardíns de Méndez Núñez serán o espazo no que as agrupacións culturais coruñesas levarán a cabo foliadas e actuacións. Hoxe, ás 10:30 da noite, celebrarase a Foliada das Letras e mañá e o domingo, ás 5, haberá diferentes actuacións. Ademais, mañá e o domingo tamén haberá outro escenario no Campo da Leña, polo que pasarán artistas galegos de estilos moi diferentes como Ortiga, Zabala, Ulex, Breo, Carabela, Belén Tajes e Eris Mackenzie. Durante as tres xornadas, distintas prazas da cidade acollerán actuacións singulares e funcións de artes escénicas. Tamén haberá pasarrúas e concertos de grandes formacións no Teatro Colón, como Treixadura, que actuará hoxe e dentro do ciclo folk no Colón, ou a Banda Municipal de Música, que terá un concerto especial o domingo ás 12:15 xunto a Pedro Lamas e Lilaina. Tamén se vai celebrar unha gala especial polo 70 aniversario de Aturuxo, na que se renderá homenaxe ás pandereteiras de Mens o domingo ás 7 no Teatro Rosalía de Castro. Toda a programación pode consultarse en coruna.gal. O Xeno Coliseum farán parada na súa xira mundial os Harlem Globetrotters co seu espectáculo de baloncesto e acrobacias. Este evento comenzará ás 7:30 da tarde e as derradeiras entradas continúan á venda na Praza de Ourense e en a taquilla. Esta fin de semana péchase unha nova edición do Corufest, o Festival de Artes Escénicas pola Diversidade Afectivo Sexual. Como novidade deste ano, o Corufest celebra o primeiro encontro de creadores e creadoras do colectivo que debatiron arredor da programación sobre a realidade no ámbito da creación hoxe ás 12 en Galgo Azul Espazo Cultural. O festival conta un ano máis co apoio do programa TRC Danza, que traerá hoxe ás 8:30 o Teatro Rosalía de Castro o espectáculo Mónica. Mañá, coincidindo co Día das Letras Galegas e o Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, o Galgo Azul Espazo Cultural acollerá a partir das 11 o Bermud Corufest 2025, que contará coa presentación do libro O Centro Boando, de Ánxela Lema, e o concerto de Sophie Simons. Hoxe, ás 8:30, haberá unha nova sesión do ciclo Sen Numerar no Auditorio do Fórum Metropolitano. Amorodio Teatro presenta Cortello de Amor, unha comedia física e de enredo dirixida por Marián Bañobre. Toda a programación cultural da cidade pode consultarse en coruna.gal e nas redes sociais do concello.
Agenda patrocinada polo Concello da Coruña. Mañana sábado se celebra el Día de las Letras Gallegas. Malpica será el escenario central de este 17 de mayo en homenaje a las cantareiras y la poesía oral. La Real Academia Gallega celebra este sábado la sesión extraordinaria y pública de esta conmemoración en el Centro Cívico y Cultural. Es el concello natal de las pandereiteiras de Mens. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Más Coruña.
Estar informado.
Pues este 16 de mayo es un día de sol y de calor. Vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Bueno, e agora podemos dicir, non sei se por moito tempo, que prácticamente estamos en verán, non? Con estas temperaturas.
Bueno, estamos nunha primavera, menos revolta, dende logo, e menos fresca que a que tivemos estes días pasados. Tampouco é tempo de verán, pero bueno, sí, efectivamente, metese o anticiclón e, polo tanto, hoxe na Coruña e na súa comarca, o que queda de día, pues vamos a continuar así, con sol e con temperaturas que, bueno, como temos o nordés, que sempre se activa un poquinho máis pola tarde, tampouco que se vayan disparar, pero bueno, polo menos vamos a pasar un poquinho dos 20 graus de máxima.
A fin de semana, mesma fotografía.
Bueno, a mesma semana hai varios matices. De momento, mañá sábado vai a ser un día tamén de sol, pero con máis calor, non? Así que non vamos a ter tanto vento do nordés, polo tanto vai permitir que a temperatura quede un poquinho máis cálida. Así que se hoxe os valores van a estar por 20, 21, mañá pues, veremos irnos a 24, 25, así que mañá sol, pero máis calor. O domingo, incluso pode haber un pouco máis de calor, pero vai ser xa unha calor de tormenta, unha calor un poquinho de bochorno, esa sensación de tormenta que efectivamente vai facer que non o domingo pola mañán, pero sí o domingo pola tarde, xa empecemos a notar esas nubes de tormenta, a ver que aparecen esas nubarróns no ceo, e xa con bastante probabilidade que durante a tarde xa poda haber algún chubasco.
Isto é o principio de que a vindeira semana xa vai empeorar o tempo.
Bueno, como efectivamente acabamos de comentar, estamos na primavera, en unha estación de tempo moi cambiante. Con isto quero decir que efectivamente domingo, tarde, noite e luns vai haber chubascos, vai haber tempo revolto, o luns volven a baixar moito as temperaturas, pero tamén vemos que a partir do martes parece que vai a volver o anticiclón e parece que a próxima semana, a gaso luns, continuaremos con tempo seco, así que sabedes que vamos a ter un poquinho de todo.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Muy bien, buen fin de semana, chao.
1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y los bomberos tuvieron que limpiar esta noche la calzada por una mancha de sangre consecuencia de un altercado en la calle Fernando Macías. Fue una pelea entre dos personas con una de ellas herida que fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar. Fue la policía, pero no hubo denuncia ni detenciones. Antes, por la tarde, los bomberos habían ayudado a salir de un autobús averiado en la Ronda de Outeiro hacia 5 personas en silla de ruedas. No le funcionaba la rampa por un fallo en el motor que olía quemado. Se realizó trasbordo a un segundo autobús. Se cortaron por momentos los 3 carriles de circulación, lo que causó importantes retenciones en la zona. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Muy buenos días y maravillosos días, ¿eh?
Pues sí, viene el veranito.
Está ahí, ya está ahí.
Bueno, donde no hay veranito, casi que hay mucho invierno, es entre el gobierno local y el deportivo. Hay un nuevo desencuentro, lo hemos vivido toda esta semana, respecto a la programación de un concierto, el del último de la fila, el próximo año, en el Estadio de Riazor. Y usted que lo está viendo como los ciudadanos de a pie, desde la barrera. ¿Qué le parece todo esto que está pasando?
A mí me produce tristeza, te soy sincero, me produce tristeza más en este momento que estamos viviendo, que estamos con el 25 aniversario de cuando ganamos la Liga y que es un momento feliz para la ciudad del recuerdo. Ver este tipo de polémicas no me gustan. Pero yo leí la entrevista y desde mi punto de vista, que la entrevista en estos temas, yo digo que siempre hay dos cosas, la forma y el fondo. Y a lo mejor tienes mucha razón en el fondo, porque, por ejemplo, yo leí que ahí acusaban al gobierno municipal, Diner Rey, de falta de transparencia, de falta de diálogo y de mentir. Bueno, esto es un denominador común, esto no solo lo dice el deportivo, esto tú hablas con asociaciones de vecinos o hablas con personas en esta ciudad, representantes de asociaciones, instituciones, y te lo dicen, ¿no?
¿Por ejemplo?
Hombre, por ejemplo, te puedo decir con nosotros, con la propia oposición. Yo te puedo dar datos concretos de temas donde hay falta de transparencia, donde hay falta de diálogo y donde nos han mentido. Y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, las uvias. Todo el tema de las uvias, todos sabemos cómo fue. De pronto aparece un día firmando un convenio con un fondo inversor extranjero que todo el mundo desconocía, que nadie sabía de ese convenio. ¿Dónde está la transparencia de todo eso? No dialogó con nadie, ni con los vecinos de las uvias, para firmar ese convenio con ese fondo de inversión extranjera. Pero ¿sabes dónde miente? Que hay una moción que se aprobó en el Concello, presentada por el Bloque Nacionalista Galego, aprobada por unanimidad por las tres fuerzas políticas, donde se dice que se iba a anular ese convenio, o donde se acordó que se iba a anular ese convenio y que se iba a tramitar, modificar el plan general para modificar la edificabilidad. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Entonces, ¿por qué lo aprueban y luego no lo llevan a cabo? Eso es mentir. Entonces, yo puedo dar ejemplos. Y yo, con muchas instituciones, con muchas asociaciones de vecinos, con muchas asociaciones culturales, deportivas y sociales. Dicho esto, entrando ya en la propia polémica, yo creo que es bueno llamar al sosiego. Y es bueno que haya una buena relación entre el ayuntamiento, que es el propietario. O sea, los coruñeses somos los propietarios del Estado de Riazor, y el deportivo. Y es bueno que haya una buena comunicación. Y es bueno que haya una buena relación. Entonces yo en este momento llamaría al sosiego. Yo ayer lo decía y me preguntaban, ¿tú qué harías si fueras alcalde? Porque yo si fuera alcalde y hubiera una polémica de este tipo, que entiendo que puede ser debido a un momento de hartazgo por parte del deportivo, porque allí comenta una serie de cosas, sobre todo esa falta de diálogo, yo levantaría un teléfono. Oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Yo creo que eso hay que hablarlo, hay que sentarse, porque este, ya digo, el estadio es municipal, los coruñeses somos blanquiazules todos, y es por el bien de la ciudad y sobre todo por los proyectos de futuro que hay respecto a ese campo, es importante que haya un diálogo fluido y que haya una buena relación.
¿Pero usted cree que después de todos los desencuentros que ha habido hay posibilidad de tender ese puente?
Pues es la función de un político y es la función de una alcaldesa. Tender ese puente, porque nos estamos jugando mucho todos los coruñeses. Entonces ella tiene que tender ese puente. Como política tiene esa obligación. Como regidora de esta ciudad tiene esa obligación. Entonces, yo y Ambarte, solucionarlo esto en privado. Sentarse, hablar, oye, vamos, ¿qué está pasando? Porque claro, yo, ¿por qué llegamos a esta situación? Y vamos a poner remedio. Y vamos a buscar soluciones. Que no vamos a buscar problemas ni buscar enfrentamientos. Vamos a buscar soluciones. Por eso yo digo lo que yo haría si fuera alcalde de esta ciudad. Sentarme a hablar. Porque aún entendiendo el hartazgo que puede tener el deportivo por la forma en que lo trata el ayuntamiento, no es bueno este tipo de polémicas de esta forma pública. Y menos en este momento, que es un momento feliz, porque hace 25 años ganamos la Liga.
Bueno, más allá de esta polémica, hay otra problemática importante en la ciudad, que es la de cientos de cooperativistas de Xuxán. Ustedes han presentado iniciativas de apoyo. ¿Qué contemplan estas iniciativas?
Mira, nosotros hemos presentado iniciativas tanto en el Parlamento, en Madrid, como en el Senado. También se han presentado iniciativas en el Parlamento gallego y en el propio Concello, que fue aprobada por unanimidad por los tres grupos políticos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? Estamos hablando de viviendas de alquiler social. El alquiler social significa que hay un alquiler que tiene que ser asequible a unas personas que tienen unas determinadas circunstancias económicas. Lo que no puede ser es que le cobres el alquiler social, pero luego hay una cuota de cooperativista que, sumado a ese alquiler, hace inasumible. La cuota viene por el tema del crédito que hay con el ICO. Claro, es un crédito que en principio pensaban que iba a ser a una serie de años, a 30 años. Claro, se lo ponen a 10. Y resulta que entonces las cuotas de ese crédito suben mucho. Entonces, lo que estamos pidiendo es que todas las partes presionemos o nos sentemos a hablar con el ICO para hacer más flexible ese crédito y que pueda ser asumible por los cooperativistas. Porque aquí nos jugamos mucho. Nos jugamos primero un modelo que viene impuesto por Europa, que Europa ayuda mucho económicamente, que es el tema de viviendas de cooperativa en alquiler social. y creo que ese modelo es muy importante para que muchas personas puedan acceder a la vivienda. Pero también nos jugamos temas muy personales. Yo hablé con los cooperativistas y cuando cada uno tiene una historia detrás de ese deseo de adquirir una casa en alquiler social, constituir un hogar, hacer una familia, etcétera, no podemos frustrar esos sueños. Entonces, debemos trabajar todas las administraciones para buscar una solución a este problema. Pero, sobre todo, lo que no se puede perder es la esencia de este proyecto. Estamos hablando de alquileres sociales. Por lo tanto, tienen que ser alquileres que sean asequibles a esas personas que, por sus circunstancias económicas, tienen derecho a adquirir el derecho a esa vivienda social. Si realmente no la cuota que tienen que pagar no se corresponde con sus ingresos, hablemos de otra cosa, pero no entonces de cooperativas de vivienda social, no entonces de alquiler social. Y yo creo que es muy importante que todos peleemos juntos por la esencia de ese proyecto, porque este es el primero y detrás de estos vienen más. Entonces creo que, ya digo, trabajar juntos, trabajar todos unidos, todas las administraciones, y buscar una solución a este problema, que la hay, que es una cuestión de voluntad, que el ICO lo único que tiene que hacer es aumentar el plazo, los plazos en cuanto a la evolución del crédito, y así las cuotas serán más asumibles para los cooperativistas.
Ahora que estamos en la semana en la que se han cumplido 10 años de la apertura al tráfico del túnel de la Marina, ¿cómo ven las obras que está haciendo el gobierno local en superficie en la Marina?
Bueno, yo lo de las obras de la Marina, como todas las obras, hay que verlas cuando se terminen, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención el otro día fue lo que vimos, que la alcaldesa, acompañada de tres concejales, de pronto fue a inaugurar, que levantaba una valla para que pasara el tráfico, y al día siguiente nos llegan cantidad de denuncias de que resulta que el suelo y tal estaba agrietado y que se había agrietado con el paso de los autobuses, etcétera. A mí me pareció una charlotada. O sea, el hecho de inaugurar, no es que digo yo, ¿qué están inaugurando? Pero esto, ¿qué ha pasado aquí? En el fondo es, como no tengo ninguna noticia que dar sobre la ciudad, pues me la invento. Y me invento que quito una valla y que puede pasar el tráfico. Yo creo que fue tan improvisado, y además me fijé mucho en el vídeo cuando me lo enviaron, que tú cuando vas a una obra es obligatorio ponerte casco y ponerte chaleco. Y allí veías que estaban vestidos normales sin casco y chaleco. Yo creo que pasaron por ahí, pues vamos a hacer esto, bueno. Para vender una noticia. Pero claro, las obras se inauguran cuando se terminan. Y luego después, el hecho de que hayan quitado la valla para que pasen los coches y que al día siguiente aparezca todo lo que aparece allí, pues en cuanto a la ejecución, es que seguramente la obra no está terminada. Yo solo espero que los cantones no se convierta en lo que hoy es la calle Alcalde Marchesi. Que yo invito a los coruñeses que pasen por esa calle que ni siquiera llegó a inaugurar la alcaldesa. Que vemos lo que es una mala ejecución de un proyecto y una vergüenza que se haya hecho eso, que se haya gastado dinero público en eso, y a día de hoy, en menos de un año, ver cómo está esa calle. Invito a todos los coruñeses que pasen por allí y que vean eso. Solo espero que los cantones no sea igual que lo que pasó en la calle Marchesi. Lo del otro día lo definí así, con una palabra coloquial, me pareció una charlotada de la alcaldesa y los demás concejales. Nada más. Hasta aquí, como dice el otro, se puede leer.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nunca está de más que nos pongamos en marcha contra el cáncer. Este año lo podemos hacer el próximo 8 de junio. 12 ediciones ya de un evento abierto a todos, incluso mascotas, en una jornada que aúna deporte, convivencia y solidaridad, y al que ya podemos apuntarnos. El lema de este año: ¿y tú por quién te mueves? Gema García Abril es la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de A Coruña. Gema, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y nos sobran, Gema, los motivos para marchar contra el cáncer, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos, todos sabemos ya que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida, con la supervivencia aumentando, pero esa es una realidad que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina. Y la Andaina Solidaria de Coruña, de la asociación, lo que pretende es visibilizar la enfermedad y de alguna manera también pues participar en un evento lúdico todos juntos para marchar contra el cáncer, ¿no? Mm. El evento lo organizamos como caminata porque lo que queremos es que esté abierto a todas las edades, a todas las personas que estén con buena salud, que estén también en proceso de la enfermedad, que lo hayan superado, que vengan todas aquellas personas que tienen cosas que celebrar y también personas que quieren recordar a familiares o amigos, pues que ya no están aquí, ¿no? Es un día un poco, bueno, de poner en la ciudad esta marea verde que tenemos todos los años para continuar pues investigando contra el cáncer, para seguir fomentando la prevención y para poder atender a pacientes y a familiares.
Los que no puedan participar, Gemma, pero quieran ayudar, también pueden hacerlo con ese dorsal cero, ¿no? ¿Cómo ayudamos en este caso?
Efectivamente, en La Coruña, en la página web www.corunaenmarcha.com, tienen la hoja de inscripciones para la carrera y pueden aportar, si no pueden venir ese día, por los motivos que sean, pues pueden aportar lo que consideren o incluso inscribirse como dorsal cero. Así que ahí tienen toda la información para colaborar.
Y decía yo al principio, Gemma, que podemos llevar incluso a nuestras mascotas.
Sí, siempre es una iniciativa que pusimos en marcha hace unos años y los paseantes se unían a la carrera de forma espontánea y nos preguntaban, ¿no? Y decíamos, por supuesto, y hace ya, yo creo que 3 ediciones empezamos a permitir, bueno, a difundir que efectivamente estaban las mascotas abiertas. Incluso tendremos un pequeñito puesto con agua y demás para que puedan beber y bueno, para dar la bienvenida también a esos paseantes que nos quieren acompañar y que también celebran ese día con nosotros la marcha contra el cáncer de la asociación.
Explícanos un poquito, ¿cómo va a ser esa andaina solidaria? ¿Qué es lo que vamos a hacer el 8 de junio?
Pues el 8 de junio a las 10 de la mañana saldrá de la zona del obelisco. Allí vamos a tener desde las 8:30 reparto de camisetas para los rezagados y también animación, pues tendremos como otros años actividad deportiva, zumba, salsation, bueno, para que los participantes pues ya vayan calentando. Y luego a las 10 saldremos del obelisco por la Marina, pasaremos por Puerta Real, por la Avenida del Puerto, por el Parrote y por Ánimas hasta la rotonda de Beiramar. Allí daremos la vuelta para completar el recorrido de vuelta a la meta. Iremos por zona peatonal y por el carril bici y nos acaban de confirmar que ya las obras de la Marina no van a interferir en la carrera, con lo cual este es el recorrido en principio definitivo. Y bueno, siempre es un momento para compartir con otras personas que quieren apoyar a la asociación y que quieren estar con nosotros ese día. Y siempre surgen historias de personas que bueno, pues que se encuentran allí, a lo mejor pues que han recibido quimioterapia o que se conocen o que han recibido algún servicio de la asociación como atención psicológica o simplemente gente que está sensibilizada y que este día quiere caminar con nosotros. Así que es un día bonito, es un día de salir a la calle, de compartir, de ir con tu familia, con tus padres, con tus mascotas, con tus amigos, ¿no?
Y, sin duda.
Y ya, bueno, pues sí que es cierto que en cuanto abrimos las inscripciones hubo mucha gente que estaba ya pendiente de la fecha de apertura y se inscribió en la andaina, ¿no? Y bueno, pues realmente es un punto de encuentro para todas aquellas personas que están sensibilizadas con esta enfermedad.
Recuérdanos, Gemma, para los que nos estén escuchando y se quieran apuntar, ¿cómo nos inscribimos?
Pues tenemos 3 formas. Una en la web que he mencionado antes, www.corunaenmarcha.com. Ahí se pueden hacer las inscripciones desde ya y eso está abierto pues 24 horas, ¿no? Luego, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, Durante todo este mes de mayo podemos inscribirnos de 9 a 5 y media de lunes a jueves y los viernes de 9 a 3 presencialmente, cubriendo el formulario de inscripción. Y luego, en la sección de deportes del Corte Inglés, en la quinta planta, en la calle Ramón y Cajal, en horario de 10 a 22 horas hasta el jueves 5 de junio. Y también el propio día de la andaina para los rezagados, que algunos hay, o para la gente que no se ha enterado y de repente se encuentra con la andaina, lo pueden hacer de forma presencial en la zona del obelisco hasta un ratito antes de que empiece la carrera, ¿no? Hasta media hora antes de que empiece la carrera. Y este año las camisetas se pueden recoger en la sede, solamente en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en la calle Real 1 primero, desde el lunes previo a la carrera hasta el sábado a las 8. Entonces, bueno, ya durante esa semana tendremos horario de mañana de lunes a miércoles de 9 a 3 y horario de mañana y tarde desde el jueves hasta el sábado. Así que aquí os esperamos para inscribiros, para recoger vuestras camisetas. Así mucha gente cuando viene a recoger las camisetas aquí a la sede, pues también aprovecha y conoce nuestros servicios y nos dice, pues no sabíamos que hacíais tantas cosas, no pensábamos que prestarais tantos servicios, ¿no?
Claro.
Porque tenemos pues eso, servicio de atención psicológica, servicio de logopedia, tenemos a nuestra fisioterapeuta, tenemos también trabajadoras sociales. Tenemos también nutricionista y al venir a la sede pues también ven dónde prestamos esos servicios y nos conocen un poquito mejor. Así que la sede está abierta para todos desde la semana previa a la carrera y del 2 al 4, vamos, desde el día 2 de junio y para recoger las camisetas y desde ya para las inscripciones. Aquí estamos.
Pues lo dicho al principio, no sobran los motivos para estar este 8 de junio en esta andaina solidaria, en esta marcha contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de A Coruña. Gemma, muchísimas gracias. Enhorabuena un año más por hacer este evento.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ya empezamos con los actos por el título de la Liga, Pepe Torrente.
Sí, porque acaba de colgar un tuit el Depor en redes sociales, dice que tal día como hoy, 16 de mayo, por la tarde, en la zona de la Marina van a pasar cosas. No quiere desvelar mucho de lo que va a ocurrir, pero bueno, va a estar uno de los grandes protagonistas de ese título de Liga, del que el lunes se cumplen 25 años, 19 de mayo del 2000.
Hoy pero eras un niño, ¿no?
Sí, bueno, tenía... ¿qué? ¿Hace 25 años? Bueno, tenía...
15.
No, 15 no, tenía 18, así, ¿no? Bueno. Ahora tengo 41, vamos a hacer la cuenta rápida, ¿no?
25 y 15, 40, 16.
¿Ves? 16, 17 años, bueno. Yo lo viví bien. Me acuerdo perfectamente de cómo lo viví, primero en el campo y después en Cuatro Caminos y luego a saber dónde. Y la verdad es que haremos programa especial, evidentemente, porque creo que es una efeméride que hay que celebrar por todo lo alto. Porque el Depor, como dijo Lucas Pérez en COPE, es 1 de 9. Que no se olvide nadie, es 1 de 9. Así que, bueno, pues ya primeros actos, luego, digamos, durante toda la semana va a haber fiesta, va a haber exposiciones fotográficas por parte del Ayuntamiento, incluso un concierto el próximo sábado 20. 24 y mañana también hay juerga. En este caso es el Día de las Peñas. También desde las 12, 1 de la tarde te puedes hacer una foto con la Copa de la Liga, concierto, churrasco, pulpo, todo en la previa de ese Depor Granada a las 4 y cuarto en Riazor. Mucho no hay en juego, pero hay que disputar las tres últimas jornadas que quedan, con la duda, deportivamente hablando, de Jeremy, que anda con molestias físicas.
¿Algo más, Pepe?
Pendientes del Fabril, mañana a las 7 en La Condomina frente a UCAM. Necesita ganar el conjunto de Manuel Pablo para pasar a la siguiente ronda. 0-0 en Riazor, como quedó peor clasificado en la fase regular, o gana, o al término de la prórroga, si hay empate, será el conjunto murciano el que pase de eliminatoria.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este viernes y de todo el fin de semana.
El Día das Letras Galegas marca la agenda. Además de la Festa das Letras y la programación organizada por el Concello, la Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla cantada con José Luis Rivas Mini. La conferencia va a tratar sobre la música tradicional como conservadora y generadora de identidad. Begal Seroski rinde homenaje a las cantareiras y a la poesía popular oral por el Día das Letras Galegas. La actuación de la agrupación folclórica A Turuxo será la protagonista hoy a las 5 en el Eroski Center de Xuxa. Actividades también en el Museo de Belas Artes. A las 6, la Asociación Cultural Pandereteiras Sen Fronteiras aportará una particular lectura en una visita en la que la música y el arte conviven. La jornada terminará con un concierto de este grupo. Ya el domingo, con motivo del Día Internacional de los Museos, habrá visitas guiadas por la mañana. El Corte Inglés conmemora la festividad de mañana con el cuentacuentos Brunildo e Brunilda, que tendrá lugar a las 6:30 en la librería infantil. Y hoy y mañana habrá un 10% de descuento en este centro comercial en todos los libros en galego. La Xunta de Galicia festeja también este día en las bibliotecas, con más de 60 propuestas para todos los públicos. La Federación de Librerías de Galicia se suma un año más a la celebración con una promoción especial también de un descuento del 10% en todos los libros en galego. Fuera del término municipal de A Coruña, Miño va a homenajear a sus cantareiras en la conmemoración del Día das Letras Galegas. El Concello organiza la jornada para cantar Veño Eu, que se celebra mañana a las 12 en el Centro Social Arrúa. En Bergondo habrá también música, literatura y una ofrenda floral. El acto tendrá lugar en Asenra mañana a partir de las 11:40 y participarán As Fillas Bravas de Momán, la agrupación de música tradicional de Bergondo y el autor José Luis Mosquera Campa. En Betanzos, en el local Lar de Unta, hoy a las 7 hay foliada por las letras galegas y mañana a las 12:30 vermú por la lingua. También opciones musicales para estos días en el Jazz Filloa, hoy concierto de Ave Rábade y Rail Music Duo, con pases a las 9:30 y a las 11. En el Garufa Club a las 10, Antílopez. Y mañana a las 10, Octopus Garden de Beatles Night. En la Sala Mardi Gras a las 10:30, evento benéfico Marcha Republicana. Mañana a las 11, Exit. Y el domingo a las 9, Humor, Julián Contreras, espectáculo, haz de luz. Mañana en la Disfrutona del Orzán, en la calle Don Bosco, a las 10 también habrá concierto de las bandas Al Borde del Despido y Gallego Común. Chayanne llega este domingo a las 8:30 al Coliseum con su gira internacional Bailemos Otra Vez. Y en el Palacio de la Ópera, hoy a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia y el domingo a las 8:30, Valeria Castro con El Cuerpo Después de Todo. Conferencia en la Casa de las Ciencias para celebrar el 100 aniversario de los planetarios. Se celebra hoy a las 7:30 a cargo del astrofísico Fernando Jáuregui. La entrada es libre hasta completar aforo. El MUNCIT festeja también el Día Internacional de los Museos con actividades especiales desde hoy y hasta el domingo. Hoy a las 7 habrá el concierto Bravísimas, Mujeres Científicas y Compositoras. Mañana a las 12 también un concierto didáctico. Las reservas pueden hacerse en reservascor@muncit.es. Galicia Design Week, el festival de diseño de referencia del noroeste peninsular, inicia hoy su sexta edición. Hasta el próximo sábado, 24 de mayo, reunirá en la ciudad lo mejor del diseño gallego junto con referentes internacionales. 9 días con una amplia programación gratuita con 21 actividades. Puede obtenerse más información en la web gdw.gal. La primera prueba de golf del torneo de COPE Galicia se celebra mañana en el Real Club de Golf de A Coruña, en La Zapateira. Una nueva edición del Touliña Pop Festival llena de música asada este fin de semana. Mañana habrá conciertos en distintas localizaciones del casco urbano, desde la playa hasta el puerto. El escenario principal estará en la Plaza Suárez Picayo. En Oleiros, el alumnado del coro del IES María Casares presentará hoy a las 8 en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera un proyecto multidisciplinar que lleva por nombre San Arte, Voz, Música y Teatro se unen. Culleredo celebra mañana su feira de artesanía con más de 60 puestos y varias actuaciones. se realiza en la Plaza Europa de Oburgo en horario de 11 a 8. También en Oburgo y a las 6 arrancan las funciones del Circo de Pinocho. Se prolongarán hasta el domingo 25 de mayo y serán los viernes y sábados a las 6 y los domingos a las 12 y a las 6. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en circodepinocho.gal.
Sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.